Puede ser que no estoy lista después de ti una vida, tantos viajes por dar y sonrisas que regalar. Puede ser que no estoy lista para abrir mi puerta a ciegas, tantos ojos que mirar, historias que crear.
Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Luxana y bienvenidos a Musicofilia, mi podcast de la música. Hoy estoy aquí con Dori Loli. Yo siempre, mis entrevistas favoritas siempre son con cantantes. De verdad, Dori es una persona que tiene muchas virtudes y muchas cosas que hace, pero como a mí lo que me interesa es pues la música. O sea, yo soy cantante, pues me encanta entrevistar a las cantantes y es lo más que me pompea. Así que ya sabes que estoy especialmente pompeada. Y más que es cantautora, porque también a veces la gente que pues canta sus covers y that's it, es como que okay, pero what else you got?
Sí, yo soy así, yo pienso igual que tú. Si es cantautor, si escribe si escribe sus letras, si escribe su música, para mí tiene muchísimo más valor que cualquier otra faceta.
Sí, y eso, yo escribo canciones y no toco ningún instrumento, y Dori también es guitarrista, que eso para mí es hasta súper más cool. Pero, vamos a primero, antes de hablar de ti como cantautora, vamos a ver en a nutshell todo lo que es Dori.
Ok.
¿Cómo tú, tú ya estamos establecidas, tú también te consideras primeramente cantautora?
Sí.
Ante todo.
Ante todo. Ante todo, cantautora. O sea, es algo que llevo haciendo desde que tengo memoria realmente, desde que yo aprendí a tocar guitarra, desde que yo supe que yo entonaba cantando, siempre opté por escribir mis canciones y por hacer mis composiciones originales. A mí, mucha gente le encanta los karaoke, esas cosas. A mí no me gusta cantar en karaoke. Y es precisamente por eso. Y si canto algún cover, siempre, como en mi canal de YouTube, siempre le doy mi toque. Siempre le doy mi estilo, mi arreglo musical. Porque para mí, eso es lo que realmente me importa a mí como artista.
Eso es súper cool porque yo, cuando empecé a ver tus videos, yo rápido establecí, ¿sabes?, un estilo exacto hasta en los covers. Que eso es súper cool, exacto, porque cuando uno está solamente tratando de imitar a la cantante, también ok, pues está imitando, pero el que tú le des tu toque a todo lo que haga es súper, súper cool. Entonces, que nos dijiste que tú, desde que, ¿cuándo tú empezaste a cantar? ¿Cuál fue la primera señal de la música en tu vida?
¡Wow! Es que, desde que tengo memoria, te digo esto porque recuerdo que hasta cuando estaba en pre-kinder o en kinder, yo siempre era como que o la maestra de ceremonia o la que estaba cantando la reflexión. O sea, siempre estuve en esa onda de la parte artística como tal. Entonces, no es hasta que cumplo como, o sea, siempre me gustaba la guitarra porque mi papá es guitarrista y cantante también. Siempre yo lo veía él tocando guitarra. Y qué sé yo, como a los 8 años, 10, es que yo empiezo como que a coger la guitarra y escribo mi canción como a los 12, 13 años, mi primera canción. Sí, era una canción como que, ay, él me gusta, pero no me hace caso. Era como que ese estilo así.
Los 12 años.
Exacto, a los 12 años ya Dori estaba en chula.
Pues, exacto, eso. Básicamente, desde que naciste en los genes y en todo lo que hacías, ya tú estabas como que,
escenario. Desde que estaba en la barriga de mi madre, yo estaba haciendo música allá adentro.
Súper cool. Y así que, ¿cantaste primero o empezaste a tocar la guitarra primero? ¿O fue como que todo...?
No, empecé a tocar la guitarra primero. Yo creo que cantar fue algo que vine a desarrollar con el tiempo y que aún sigo desarrollando. Yo realmente considero que en esto de la música todos los días tú vas mejorando mientras más practicas. Así que los que me siguen desde años atrás, o sea, van a notar que yo he mejorado mucho cantando, yo he mejorado mucho tocando guitarra. Pero con respecto a tu pregunta, la guitarra, eso fue lo primero que hice. Y obviamente tocando, pues uno intenta como que cantar, ¿verdad? Porque es como algo natural. Y ahí es que me doy cuenta, como que fíjate, yo como que entono y voy creando confianza en mí, en mi voz, en lo que tengo que decir, y de ahí para adelante, aquí estoy.
Súper cool. Entonces, además de cantautora, Tú eres bloguera. O sea, dime la descripción entera.
Wow, es que, fíjate, te leería mi descripción de Facebook, porque yo, como yo digo, mira, yo soy cantautora, eso es lo primero que soy. Luego soy guitarrista, ¿me entiendes? Porque me gusta separar esas dos cositas, porque para mí el instrumento de la guitarra es un ente, o sea, yo como guitarrista lo respeto muchísimo. Así que si vamos por niveles, pues, cantautora, segundo guitarrista y bloguera, y ahora que estoy metida en lo del gaming, es como que tengo una fiebre de...
Ah, eso es nuevo.
De gaming ahora.
Y es nuevo, es nuevo.
¿Viste? Ah, y soy contable.
Eso, último en la lista.
Último lugar, pero soy contable.
Lo que trae los chavos es lo último.
Lo último, por eso obligación. Es lo que me genera migroso, ¿verdad? Lo que me da techo, comida, todas esas cosas.
Pero...
sí, no, bueno, no me gusta...
Hay que hacerlo.
O sea, si vamos a hablar claro, ser contable... es parte de lo que me ha ayudado a bregar todo lo que es la administración de mi negocio en lo que respecta mi vida artística, ¿me entiendes? Porque no todo es ir a simplemente a cantar o ser una cara linda o hacer una foto linda o un video lindo. O sea, más allá de la creatividad artística, también está la creatividad en cuestión de los negocios. Y tú tienes que saber cómo mercadearte, cómo manejar tu dinero, cómo hacer el approach de negociante a los dueños de negocio, ¿me entiendes? Y yo pienso que haber estudiado contabilidad por 5 años, pues, me pone adelante en lo que respecta a ser un artista independiente.
Claro, sí, no, mucha gente no sabe si va o si viene, ni cuánto pedir. Yo soy una que al principio yo no sabía muy bien, pero entonces poco a poco yo fui viendo y aprendiendo. Y de verdad hay muchos músicos que como que no tienen, o sea, quieren estos números súper altos de dinero o nada, y ahí ellos mismos se echan para atrás porque no saben negociar. Porque si no les dan todo el dinero que ellos quieren, no bregan.
Sí,
también no saben manejarse para comprar sus instrumentos, sus equipos.
Exacto. Y realmente es algo que es súper, súper importante. Y uno como artista independiente debe saber reconocer cuáles son las partes que uno necesita, como quien dice, más ayuda. Porque la realidad es que simplemente... O sea, yo conozco muchas personas que tienen un talento increíble. O sea, un talento artístico... que yo digo, contra, muchachos, porque tú no estás más arriba, más adelante. Y realmente eso es porque no han sabido, bueno, pienso yo, ¿verdad? Esta es mi opinión. No han sabido reconocer que en la parte de los negocios, en la parte financiera, necesitan ayuda, ¿me entiendes? Y eso es tan importante como tener un buen producto, ¿me entiendes? Son dos cosas. Y si tú reconoces desde un principio que... te hace falta eso y buscas una persona que sea bueno en eso, te aseguro que tu producto o lo que vayas a hacer, tu arte, tu música, tu pintura, lo que sea, lo vas a llevar mucho más
allá. Sí, exacto, les vas a poder sacar mucho más.
Exacto, por eso es que yo siempre digo a la gente, mira, yo estudio contabilidad, no es mi pasión, no me entretiene, vamos a ser sinceros, me entretiene, pero lo más que me gusta de eso es que me ha ayudado a desarrollarme como artista independiente. O sea, yo he logrado hacer y lograr tantas cosas gracias a esos conocimientos que adquirí en la universidad.
Ok, y tú como artista, que lo que te disparó como artista fue tu canal de YouTube, o ya tú tenías, cuando tú empezaste con tu canal de YouTube, una banda. ¿Cómo fue que tú empezaste en términos de carrera?
Ok, mira, a mí esto de la música siempre me ha encantado, y cuando yo salgo de la escuela superior, creo lo que se supone que es mi primera banda, ¿verdad? Ya había estado en una banda anteriormente, pero era más como la banda de todos, la banda que tenía muchos cantantes y la banda de todos. Era como una banda de karaoke, vamos a ponerlo así. Pero ¿qué pasa? Salgo de la escuela superior y me reúno con unas amistades que conocí a través de MySpace. No se ríen de mí, pero wow, a través de MySpace. Yo conocí a estas personas. Mira, vamos a hacer una banda. Entonces, hice mi primera banda, que se llamaba When the Clocks Play Dead. No se rían. Era una banda que cantábamos en inglés, porque eso es lo que me gusta, el rock en inglés. En ese instante, ¿verdad? En ese momento.
Así que empezaste como rockera.
Empecé como rockera. Y no solamente eso, sino cantando en inglés. Cantando en inglés, o sea, oh my God. Y bueno, con esa banda estuve, wow, cambiamos de nombre como 3 veces. Por supuesto. Pero estuve con ellos como hasta hace 2 años.
Oh, wow.
Tocando por ahí. Nosotros llegamos a sacar hasta un disco que está en Spotify, iTunes, en todos lados.
Ok, pero di el nombre para que lo busquen.
Mira, pueden conseguirlo a través de iTunes y Spotify como Polaris, y el disco se llama Luces de Aurora. En YouTube pueden conseguir el video musical de la canción Líbrame, también bajo Polaris.
Yo he escuchado ese nombre.
¿Has escuchado ese nombre? Mm-hmm. Pues sí, yo estuve mucho tiempo con esa banda, y con esa banda a mí me ayudó a desarrollarme tanto como artista, aunque yo no era, quien dice, la lead singer, la cantante principal de la banda, porque era más un concepto de dúo dentro de banda de rock. Pero a mí me ayudó a esto de aprender a buscar guisos, como quien dice por ahí, a poner nuestros discos en internet, a hacer un negocio de esto. Y logramos mucho, logramos hasta un video musical que gracias a los fans lo pudimos grabar, porque nosotros hicimos una campaña de Indiegogo, donde le pedimos a los fans o a los seguidores, familiares, etcétera, que nos donaran un dinero, y ese dinero lo íbamos a utilizar para la grabación del video musical. Y así fue, y lo logramos. De hecho, excedimos lo que habíamos pedido, y para mí eso fue como que una alegría bien, bien grande. Claro. Así que, ¿cómo empecé? En una banda de rock.
Mira para allá. Entonces después, y después ahí, bueno, o sea, me imagino que pasaron muchas cosas entre medio, pero ¿en qué momento tú llegaste a YouTube?
Yo llegué a YouTube precisamente ahí mismo, estando en estas bandas. Lo que pasa es que entró en estas bandas, y estas bandas en un principio era simplemente música original, pero era rock, y yo tenía todo, yo tenía como un hambre del pop y de esas cosas, pues obviamente porque estaba en mí eso también, así que yo decido abrir mi canal de YouTube. Estamos hablando que esto es en el 2007.
Wow,
sí.
Okay.
Y empiezo a hacer covers en YouTube, y hasta el día de hoy pues he seguido haciendo eso, y ahora pues también añadí que hago vlogs y gaming y me he ido expandiendo.
Así que lo primero también fueron tú cantando en YouTube.
Sí,
también.
Sí, eso fue lo
y
primero.
Después, ¿cuándo fue que llegó, cuándo empezaste a hacer vlogs? ¿Fue mucho después?
Mira, mucho después. Yo comienzo a hacer vlogs per se cuando surge, bueno, están los blogs que hago con los housemates. Eso pues surge de una idea de que estábamos bien emocionados, de que queríamos documentar nuestra vida. Y en un principio lo hicimos más para nosotros. Para cuando mucha gente guarda fotos. Nosotros queríamos guardar video. Y nosotros queríamos guardar el video, pero en internet, y compartirlo con la gente. Y la gente pues le ha encantado. Cuando pasa el tiempo, me encuentro con los youtubers boricuas y tiran un reto del Veda Challenge, que es un video todos los días de abril o un video todos los días de agosto, un challenge. Y yo dije, yo voy a hacer esto, yo puedo. Y comienzo a hacer vlogs, primeramente hace que en abril.
Oh, wow.
Sí, es algo reciente. Y mis vlogs, yo trato siempre que lleven un mensaje de quién soy yo como persona. Hasta el momento yo creo que no he definido bien lo que soy como bloguera per se, ¿verdad? Porque lo mío es la música, ¿me entiendes? Y hasta a veces pienso que domino súper bien lo del gaming, por encima de lo mismo de vlogs. Pero estoy desarrollándolo. Esto empezó en abril, vamos a ponerlo así.
Ah, pues súper cool, porque entonces ya tú te estableciste como cantautora y guitarrista y cantante de covers, y ahora te estás estableciendo también como bloguera.
Exacto. Y esto es lo que yo quise hacer, porque muchas personas me conocen como housemate, ¿me entiendes? Yo quería que
también, exacto.
Me conocen como
¿cuánto
housemate?
¿Tiempo llevan los housemates?
Wow. Vamos para 2 años.
Wow.
La gente cree que es más, pero realmente llevamos...
Sí, yo también, yo tenía esta idea como si ustedes llevaran viviendo juntos forever.
Si tú supieras, realmente de amistad llevamos como 2 años también, 2 años y medio, ponle así. O sea, lo que pasa con la química que hemos desarrollado nosotros es una química de familia. Y pues quizás por eso parece que llevamos más tiempo juntos. siendo amigos, pero no, o sea, somos como quien dice bebé.
Pero eso es parte de que rápido hubo esa química.
Exacto, y fue magia, fue. A veces yo digo como que hay momentos en la vida que son como destino, y yo pienso que habernos encontrado y haber desarrollado esa química es como destino.
Qué sí, qué romántico, Dori.
Pero sí, o sea, la gente me conoce siendo housemate, o sea, esa parte de mí. Entonces yo quería que la gente viera otra parte de mí como persona, como individuo, como uno, ¿me entiendes? Hay cosas que no se comparten allá en el canal de los housemates. Sí. Porque tú sabes cómo a veces tú eres una persona cuando estás solo. Y cuando estás con tus amigos, sacan otra parte de ti, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Así que con los blogs yo quería que la gente viera esta otra parte de mí. Porque yo creo fielmente que el artista, la clave está en la conexión que crea con sus seguidores. Y a eso me he dedicado, a crear una conexión con mi... A mí no me gusta decir seguidores, no me gusta decir fans, pero ustedes me entienden lo que quiero decir.
Sí, es súper... Está cool porque siento que como que... primero o sea, tú te expones como cantante, después tú dices, déjame también incluirlo en mi vida como gamer, déjame también incluirlo en mi vida con mis roommates. Exacto. ¿Sabes qué? Vengan a hablar conmigo ahora de tú a tú.
Es que es peculiar, porque a veces me encuentro con la gente en la calle y es como que hay Dori, y wow, o sea, te tratan como si te conocieran de por siempre. Y para uno, para nosotros, por ejemplo, es bien shocking, porque, como te digo, tú como que no te imaginas que te vayan a conocer tan bien, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero después tú dices, contra, sí, porque yo dije en tal episodio de tal blog o en tal episodio de los housemates, yo dije que mi color favorito era rosita, por lo tanto, esta persona me está regalando algo rosita, ¿me entiendes?
Qué chulo.
O sea, te conocen así, y yo me he encontrado con personas que, wow, contra, que, por ejemplo, una vez me llevaron un regalo a un show que era un Pikachu, una alcancía de un Pikachu.
Y qué brutal.
Y eso es un detalle bien, bien, wow, que ella tuvo que prestar atención a las cosas que yo estoy diciendo, ¿me entiendes?
Sí, tú como que, o sea, también te dice, wow, yo le importo a esta gente.
Sí,
o sea,
sí.
Ellos le importa de lo que a mí me gusta, cuál es mi color favorito, exacto.
No, y a veces, a mí me encantan los koalas, porque para mí es ese... Dicen, ¿verdad? Pero en la calle dicen el abrazo del oso, pero yo digo el abrazo de koala, pero es un abrazo más tierno. La cosa es que ya la gente cuando me escribe mensajes, ponen un puntito y después del puntito ponen un koala.
¡Ay, qué chulo!
O sea, a ese nivel he creado
esta conexión. Tú tienes una cultura entera.
Sí.
¡Qué chévere! Y, ok, estoy como que poniendo mi timeline cronológico mental. ¿Y cuándo fue que empezaste los gaming blogs o videos?
Yo diría que... En mayo, poco después de haber acabado el Beta Challenge. Porque yo siempre he jugado videojuegos.
Yo juraba
siempre.
Que tú llevabas haciendo también los gaming blogs como que años y años. No, y eso también fue los otros días.
Fue los otros días. Son cosas que he venido, como quien dice, rompiendo el hielo recientemente. Porque son cosas que me gustan y he querido compartir eso con las personas. Así que nada, yo cogí y me compré una maquinita que graba todo high definition y empecé a poner blogs de gaming.
Wow. Así que también me imagino que recientemente ha incrementado también mucho tu trabajo para hacer videos. O sea, que sí. Estás metida en mucho, así que ahora es el esfuerzo es...
Lo que pasa es que no he querido... definir todavía bien como que, ay, los lunes voy a tirar esto, los miércoles voy a tirar esto. Simplemente estoy en esta etapa de experimentar qué es lo que o más bien cómo voy a compartir las cosas, ¿me entiendes?
Exacto.
So, hasta el momento lo que he hecho es que cada semana o tiro un blog o tiro algo de gaming, eso es en la parte de los blogs. De la parte de la música no la he abandonado, toda la semana pues tiro un video, un cover original.
Qué bien, sí, porque entonces independientemente de que tengas muchas cosas y una semana de esto, siempre hay algo.
Siempre hay algo. Y esa es la clave, yo creo que lo que me ha hecho crecer tanto como artista, y es ese constante reto de tirar material. Ese constante reto de activar tu imaginación y tu creatividad a lo más que tú puedas, ¿me entiendes? Porque... el público siempre está esperando algo. Y yo trato de que no sea algo tan monótono, ¿me entiendes? Yo trato de darle lo que soy, pero de la forma más divertida. O sea, por ejemplo, en lo de gaming, yo pude haberme grabado jugando y ya, ¿me entiendes? No, pero entonces yo me grabé y saqué una muñequita y cada vez que yo hacía algo en el juego era como que, oh my God, esto está pasando aquí, qué sé yo.
Qué chévere.
Sí, o sea, para hacerlo más dinámico, ¿me entiendes? Porque tampoco es que yo soy la gran cosa jugando, realmente yo juego por diversión. O sea, no vengan ahora como que, ah, Dory, de reto en Call of Duty y te voy. No, realmente yo lo hago por diversión.
Pero fíjate, yo creo que eso es súper cool porque ahora está bien de moda los videojuegos. Y, o sea, hay muchas, yo siento que ahora, más que antes, hay muchas personas, exacto, haciendo blogs de videojuegos y todo eso, pero en su gran mayoría son como que estos súper expertos. Así que el que tú digas, ah, yo no soy la súper experta, estoy aquí divirtiéndome, tengo esta muñequita, pues quizás mucha gente que no son súper expertos, ¿sabes? Se pueden relacionar o como que, sí. Y se ríen y, ¿sabes?
¿Cómo te explico? De hecho, mi primer video dice, soy una newbie. Ese es mi primer video, soy una newbie. Y un pana mío me tripea porque me dice, ah, eres una newbie, pero estás ahí haciendo killing streaks y haciendo muchas cosas. Y yo como que realmente soy una newbie, ¿me entiendes? Mm-hmm. O sea, yo me compré mi Xbox en marzo. Eso es la cuenta, ¿me entiendes?
Wow, exacto.
Yo siempre he sido Nintendo. O sea, Nintendo, ahí te puedo decir que me puedo poner competitiva. Como que vamos a jugar Smash, ok. Ahí me pongo competitiva porque ahí sí sé que llevo tiempo haciendo esto.
Pues te voy a avisar porque yo hangueo con una gente que se pone bien competitiva con,
¿sí?,
su Smash.
Vamos allá, yo uso Captain Falcon, corillo.
Te chavaste porque Ángel usa exclusivamente Captain Falcon.
Oh.
Así que van a tener que...
Ángel, it's on.
Se cambian los colores.
Bien brutal. El mío es rosita. Ese es mi color,
exacto,
favorito.
Exacto. Yo juego siempre con Peach, súper, oh, super girly.
No, pero oye, Isra, cuando juega con Peach, ¿verdad? ¿Vos sabés qué dijiste? Peach.
Uh-huh.
Pues Isra mete unas pelas brutales.
Oye, sí, yo...
De los housemates, Isra es el que mete las pelas en Smash. Natalia y yo como que, pues, estamos ahí.
We try.
Yeah, we try.
No, pues yo soy una que yo soy la menos trucos que sé. Mm. Entonces, de momento, yo salgo con Peach y como que acribillo ahí.
Peach es muy buena realmente.
Sí.
Tiene su special, o sea.
Es bien buena, fíjate. Sí, mm-hmm. Yo he jugado con varios y no soy muy buena. Y, no sé, le cogí el swing ahí y...
Sí, después que tú conoces a tu personaje, tú metes pelas.
Super cool, pero sí, pues ya sé. ¿Y qué más? Entonces, pues so newbie, como quien dice, en todo y le estás metiendo a muchas cosas a la misma vez.
Sí, pero, o sea, aunque le estoy metiendo muchas cosas a la vez, porque obviamente la idea es compartir quién soy como persona, no simplemente como músico, pero la música siempre va primero.
Exacto.
Por eso te digo, o sea,
yo va a haber siempre hacer... una canción y algo.
Exacto, exacto. Pero si algún día falta ese blog o ese algo, es porque le estoy metiendo a la música, ¿me entiendes? Porque eso, uh-huh, es lo que de verdad me interesa. Los blogs yo los hago más para compartir quién soy como persona y tengo un mejor entendimiento de quién es Dory Loli.
Y tú, cuando empezaste... los videos, tú empezaste haciendo videos de covers, ¿verdad?
Sí, covers.
¿En qué momento tú empezaste a hacer tu música original? Tengo dos preguntas en una y tú me,
sí,
vas, a,
sí,
okay, me vas a decir primero la que aplique.
Okay.
Porque te quiero saber cuándo empezaste a hacer música tuya original y a ponerla en internet y si tú tuviste un momento como... Porque ahora mismo eres una youtubera bien exitosa. y si ha sido un crecimiento continuo lentamente o si hubo un momento como un pop... Que entonces tú, sabes, como que este video de momento llegó a un montón de gente.
Okay.
Y si fue después de eso, entonces, que tú empezaste a tirar tu contenido tuyo, o si fue antes.
Pues mira, yo en YouTube per se, música original mía, vine a poner hace como 2 años. Porque recuerda, uh-huh, que yo estaba pues en una banda.
También.
Y todo lo que sacaba original o las canciones que escribía, las escribía... Para la banda, per se. Uh-huh. Tenía mis canciones que escribía como que para mí, porque eran como personales, pero como mi centro y mi ilusión en ese momento era como que, ay, Polaris, mi banda, pues, uh-huh, tú sabes, todo lo que teníamos era para la banda.
Uh-huh.
Y las bandas en Puerto Rico no son tanto de la escena de YouTube, ¿me entiendes? Nosotros éramos más de la escena de los rockeritos, pero de estar en pops tocando, uh-huh, la música en vivo, de hacer acústicos. Eso era de hacer unas pequeñas giras alrededor de la isla por diferentes pops. Eso era lo que estábamos haciendo.
¿Y tenían un SoundCloud?
Sí, de hecho, el SoundCloud, todo esto, a pesar de que la banda pues ya no estamos haciendo nada con ella, pero todas estas cosas, o sea, si ustedes quieren buscar y conocer de Polaris, pueden ir Música Polaris, lo ponen en SoundCloud, YouTube, Facebook y van a encontrar toda la,
sí,
la
pero,
música.
Sí, pero la música original, especialmente las bandas, como tú dices, es verdad, mucho antes de estar en YouTube, están en SoundCloud, porque es como que sí. Son un espacio como que de bandas, música seria.
Exacto,
sí. No, pero es verdad, está, la escena de bandas de rock es más así como de SoundCloud.
Sí, sí, de SoundCloud, y en su momento era MySpace.
Exacto.
O sea, en su momento era como
sí,
que...
Sí, MySpace fue el comienzo como, de todo.
Exacto. Así que, pues, como tal, yo vine a poner mi música original uh-huh. en YouTube hace como 3 años. Vamos a ponerla así, hace como uh-huh. 3 años que vine a compartir eso. Con respecto al boom, de cómo subió... Mira, mi video más visto en YouTube... Es uh-huh. un cover, o sea, te voy a ser sincera, uh-huh. es un cover que hice de la canción Corre de Jesse Joy. Ese video tiene casi 200,000 views, uh-huh. So que ahí mi canal hizo como que boom. Uh-huh. Pero con esto de la música original, uh-huh. empieza a coger boom hace como 2 años. O sea, yo dejo a la banda, comienzo a trabajar y a vivir con Natalia, a vivir con Isra, que obviamente uh-huh. son otros dos youtubers. Muchísimo.
Sí, también son músicos y también
exacto,
son muy buenos youtubers.
Que tienen un éxito increíble. Así que obviamente estamos 3 personas juntas y obviamente las personas que conocen a Natalia me conocen a mí, las personas que conocen a Isra me conocen a mí. Como quien dice, se mezcló todos nuestros 3 nombres y ahí yo digo como que fue el boom. Uh-huh. Y ahí fue donde muchas más personas llegaron a mi YouTube, muchas más personas empezaron a escuchar mi música. Y de ahí para adelante, sin freno. O sea, todo ha sido como que... Tiro canción, estoy tocando ya, o sea...
Uh-huh. Así que ha sido una combinación de sí. cosas que han pegado y de movimiento continuo hacia adelante.
Sí, y esa es la clave. Yo pienso que cualquier youtuber o cualquier persona que está en esto de la música, es tú tienes que darle al público algo constante. Y como esto es lo que a mí me gusta, o sea, si yo no estoy tocando un video, yo estoy tocando en vivo. Y si uh-huh. no estoy tocando en vivo, estoy grabando para mi SoundCloud. Porque dijiste SoundCloud y dijiste banda. Pero como yo vengo de banda, pues yo mis canciones las pongo a SoundCloud. Porque ya es como mi... Ya es algo que aprendí. Es una conducta uh-huh. aprendida. Y pues yo mis canciones también las tiro en mi SoundCloud.
¿Y cuántas canciones tú tienes? Ay, originales tuyas.
Realmente son un montón. No te sé decir así como un número en específico.
Así y todo, que
porque,
son tantas
hermano, estamos
que...
hablando de canciones que escribí desde que tenía 12 años. Lo que hablamos wow. ahorita de la canción que sí. le escribí el nene que no me hacía caso. No sé, yo diría que ni contando nuestros dedos de los pies ni las manos juntas llegamos al número de canciones que tengo. Tengo muchas canciones.
Así que un montón.
Sí, pero uh-huh. siempre hay una canción que no nos gusta tanto o unas que nos gustan más. Uh-huh. Ahora mismo pues estoy trabajando en lo que va a ser la grabación de mi primer EP como solista. Estoy bien emocionada y a la vez tengo mucho miedo porque uh-huh. es algo bien importante, es un uh-huh. paso en mi carrera que no pensé que iba a dar tan rápido y de manera así independiente, ¿verdad? Porque uno tiene un sueño y uno dice, ay no, pues que alguien me ayuda a esto. Uh-huh. Y ahí viene la parte de por qué estoy ansiosa y por qué me da un poquito de miedo. Uh-huh. Y es precisamente porque yo voy a hacer este EP, pero este EP lo voy a producir yo wow. en conjunto con un amigo mío. O sea, estamos uh-huh. hablando de que aquí no hay nadie profesional per se. Uh-huh. Si no, nosotros nos vamos a sentar frente a una computadora y vamos a empezar a crear música y vamos a empezar a producir lo que va a ser mi EP.
Súper, súper. Y ya eso está... ¿ya has empezado a grabar algo?
Sí, ya...
O sea, ya eso está en proceso.
Ya sí, ya salió la primera maqueta y estoy súper contenta con lo que está saliendo, el sonido. Yo soy bien celosa con mi sonido porque... Y mi sonido es difícil. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el pop, pero yo soy rockerita también. Uh-huh. Entonces... No quiero hacer una Avril Lavigne, ¿me entiendes? Uh-huh. Usualmente tú le dices eso a alguien, ay, yo soy rockerita y soy pop. Ah, pues tú quieres ser como Avril Lavigne, porque tú uh-huh. tocas la guitarra. Y tú... Rápido uh-huh. vienen ese tipo de comparaciones. Uh-huh. Y yo siempre digo que no, yo quiero ser yo. Yo quiero ser mi propia persona. Así que cuando estamos en ese proceso de grabar y de crear ideas, y ahí yo siempre estoy como que no, ¿esto suena Dory? Ok, sí, esto suena Dory, dale para adelante. O sea, porque quiero que tenga mi identidad.
Eso es bien importante. Sí. Yo creo que eso es clave, porque... Gente que graba y no tienen claro qué sonido quieren, están como tirando al espacio.
Sí, no, no, yo tengo un ya sonido bien, sabes, sí, sí, tengo un sonido bien, bien claro de lo que quiero. Así
yo estoy bien pumpiada, estoy como sí, que, oh, sí, hay que
y probablemente me crea ansiedad porque estamos haciendo un producto que no se parece a nada, así que no, no se sabe si va a ser exitoso, si no va a ser exitoso, pero como quien dice, yo voy a mí porque exacto, es quien soy, es mi sonido.
Y además para hacer lo que está haciendo todo el mundo, porque, ah, ok, es comercial, le va a gustar a todo el mundo, ah, sabes.
Sí,
haz lo tuyo. Yo, porque parece que estás en esto, ¿verdad? Porque
exacto,
si no...
exacto. Así que nada, estamos trabajando y hopefully, ¿verdad? Esperamos que todo esté listo ya para tirarlo, este primer sencillo, en enero o en febrero, por ahí.
Ah, oh, wow, así que ya mismito están
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Y va a ser un EP, van a ser 4 temas, uh-huh, de este primer EP. Y vamos a estar trabajándolo durante estos próximos meses.
¿Y son canciones que ya tú has escrito o estás ahora trabajando canciones nuevas completamente con él?
Pues mira, de las... Me ahogué porque estaba comiendo. de las canciones que tengo, sí van a ver una que ha sido bien exitosa, uh-huh, en YouTube. Mucha gente me la pide y esa canción es tal vez mañana. Esa canción, uh-huh, sí va a estar en ese EP. Porque
el público la pidió.
Sí, y porque yo pienso que esa canción merece que se le haga un arreglo completo, uh-huh, con todos los instrumentos. Porque en YouTube está con mi guitarra, mi voz y Natalia, que me hizo coros y tocó armónica en la, uh-huh, canción. O sea, es un arreglo totalmente sencillo. Uh-huh. Y yo pienso que esa canción merece un arreglo completo. Así que si, uh-huh, tal vez mañana va a estar en este EP. Las otras 3 canciones son totalmente nuevas y estoy, wow, súper emocionada.
Qué bien, qué bien. ¿Y en qué género tú lo describirías?
Esa es la parte difícil.
Sí, y también que ahora está todavía en el proceso creativo, que tú puedes hacerte una idea ahora y en el proceso te inspiras,
sí, por
y todo
eso,
cambia.
No,
y...
no me atrevo a decir... un género en particular, porque yo no sé qué vaya a salir. Lo que sí les puedo decir que obviamente mi inspiración y las cosas y mis influencias son el pop y son el rock. Así que definitivamente va a tener algo de eso en mi EP. Así, bueno, pueden estar a salvo de que no va a ser merengue, no va a ser salsa, no va a ser bachata y menos reggaetón. No, yo creo que mi voz es reggaetón, como que no.
Dori Loli.
¿Sabes? No. No creo, no creo. Pero sí, definitivamente.
Never say
dentro,
never.
¿Verdad? Dios mío. Si algún día ustedes me escuchan cantando reggaetón, pues.
Al menos que sea por los loles.
Exacto. No, nada en contra los reggaetoneros. Realmente es simplemente
no,
que
no es lo tuyo.
No es lo si mío, no es lo por tuyo. Eso. Por eso estoy diciendo como que no es lo mío. Oye, si algún día canto salsa o si algún día canto merengue, pues wow. Pero por lo menos les puedo asegurar que ese EP va a estar dentro de los parámetros del pop y del rock.
Exacto, que también las personas que ya son fanáticos tuyos y les gusta tu estilo, no es como que tú vas a llegar con esta cosa extraña.
No, no, no se preocupen.
Dory dubstep.
Ah, sí. De momento estoy ahí como que cantando con set. Oh, eso sí estaría cool, sí, by the way. No, pero no, o sea, va a ser algo totalmente dentro de los parámetros.
O sea, es que ellos pueden esperar más de lo que les gusta ya.
Sí, definitivo.
Pero,
vamos a ponerlo así, pueden esperar ese bizcocho de vainilla que siempre está ahí, ¿verdad? Pero quizás Dory tiene como unos sprinkles de colores y cositas que lo va a hacer más dinámico y diferente.
Super cool. Y pues ya sabemos que tus influencias son rock y pop, eso es indiscutible.
Yes.
¿Cuál es tu música favorita para escuchar? ¿O eso mismo?
Eso mismo, o sea, el pop y el rock. Mi banda favorita es Paramore. Yo soy, uh-huh, súper fanática de esa banda. Hailey es mi ídolo.
She's awesome.
Los que me conocen saben que la conocí en un crucero y yo puse un video en YouTube, uh-huh, conociéndola y pueden ver mi cara de... No voy a decir lo que parecía. así que sí, o sea, ellos son como que mis influencias mayores. También me encanta Sara Bareilles. Admiro mucho, uh-huh, esa mujer porque me identifico con ella de que ella no fue a ninguna escuela a estudiar, ¿me entiendes? Todo lo que ella, uh-huh, conoce en sus instrumentos es que ella misma se enseñó, ¿me entiendes? Que ella misma practicando.
Ay, yo no sabía eso.
Sí.
Qué cool. Ay, me encantan las canciones.
Y ella toca piano, ¿verdad? Esa es su fuerte, pero, uh-huh, también toca guitarra. Escribe, uh-huh, canciones increíbles. Así que, ¿viste? Paramore son los tops. Pero pues por ahí está Sara Bareilles. Y en el mundo latino, pues, está Natalia Lafourcade, que me encanta. Pienso que es una mujer... que debo estudiar y que debo, en cierta manera, seguir sus pasos, porque ella ha hecho muchos discos diferentes, y el último disco que Natalia Lafourcade hizo fue un disco que ella misma produjo. Entonces, ahí es ahí es cuando yo digo, contra, yo tengo que aprenderle a esta mujer, porque ahora mismo eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy produciendo mi propio EP, o sea, mis propias ideas. Es un reto, y por eso tal vez estoy un poco ansiosa, pero...
Sí, pero si no estás nerviosa, pues, ¿sabes? What's the point? Si vas a estar indiferente sobre lo más que te apasiona, sí, imagínate.
Pero era como yo le estaba comentando los otros días a Natalia, ¿verdad? Natalia es mi mejor amiga y ella conoce todos mis miedos y todas mis cosas. Yo le decía a ella que la razón por la cual esto me da ansiedad es porque es algo bien importante en mi vida. No es, uh-huh. no es que estoy insegura de mi talento, exacto. no es que estoy insegura de mi música, es porque realmente esto es un paso bien grande en mi vida. Y es un reto para mí producir esto sin haber estudiado música, sin todo esto lo estoy haciendo de corazón, cosas que yo he aprendido en mismo YouTube, ¿me entiendes? Uh-huh. Cosas que yo he aprendido en la calle, esto es de corazón.
Sí, y eso ahora yo pienso que es bien cool, que estamos también en una época que hay más artistas que son self-made.
Sí.
O sea, es que no todo es como que esto pre-package que te vienen a entregar por, ¿sabes?, la manera obvia de televisión o radio. Ahora la gente puede expresarse con cosas originales y entonces el público puede buscarlo y encontrar cosas que les lleguen a ellos, no solamente lo que se le está vendiendo para que todo el mundo escuche.
Exacto. Estamos en la era donde sí tenemos estos artistas que son, como quien dice, fabricados, uh-huh. que la compañía grande...
Que no
grande,
hay quien los quite porque las cosas, los monopolios
no es que esté mal, ¿me entiendes? Porque es ese tipo, existe ese tipo de artistas. Uh-huh. Y tenemos artistas como, pues, por volver a usar ese ejemplo, como Sara Bareilles, uh-huh. que es una mujer real que aprendió por ella misma a hacer todas estas cosas y tiene un talento natural.
Y pronto Dori Loli,
¿verdad? Va a salir como que self-produce. Dori Loli, no sé cómo se va a llamar todavía, pero vamos trabajando en eso mientras vamos caminando.
Pero va a seguir siendo Dori Loli.
Sí. Dori Loli es quien soy y realmente me encanta.
Ya. ¿Y de dónde salió ese nombre?
Mira, Dori Loli sale de que mis amistades... cuando estaba saliendo así de la universidad, me decían Dori Loli. Entonces, cuando llega este momento de que yo tengo que decir, mira, yo necesito un nombre artístico, porque uh-huh. pues tengo mi carrera como contable, así que...
Que ahí tienes que tener tu nombre serio.
Ahí tengo un nombre serio, ¿me entiendes? Entonces, qué sé yo, un día por relajar, me lo puse en mi Facebook personal, puse Dori Loli, y todo el mundo, ah, que me encanta, qué sé yo. Así que me dejé Dori Loli como por 3 años wow. en mi Facebook personal, y todo el mundo me conocía en la escena independiente de las bandas. Ah, mm. Dori Loli, de Polari, o sea, y me quedé así, como Dori Loli.
Y te queda, como que no sé.
Tengo esta personalidad bien bubbly. Si ustedes vieran...
Es bien cute
si
el nombre.
Ustedes vieran ahora mismo, mi micrófono es rosita.
Sí.
me encanta. Yo creo que no podría ponerme otro nombre que no sea este.
Es bueno también que tu nombre represente como tú eres.
Sí, sí, o sea, realmente yo soy así. Como me escuchan, soy como un koala acabado de nacer. la gente... le da instinto de que me quieren abrazar, no sé.
Y tú te dejas.
Y yo me dejo, exacto.
Bien friendly con todo el
sí,
mundo.
Sí, yo como que, hug me, dame un abrazo. Ahora mismo estoy abrazando el micrófono. El punto es que, sí, esta es mi personalidad y el nombre representa enteramente quién soy.
Qué bueno. Y que hablamos de todas las miles de cosas que tú haces. ¿Cuántos canales de YouTube tú tienes ahora mismo?
Mira, ahora mismo tengo solo 2 canales de YouTube. Uh-huh. Tengo el de la música, que lo he querido tener simplemente para la música, ¿me entiendes? Uh-huh. Y pues abrí uno que se llama Dori Loli Vlogs, con V. Uh-huh. Ese canal lo abrí precisamente porque yo quería probar algo cuando empecé a hacer lo de los Veda Challenge. Uh-huh. Yo quería probar cómo la gente reaccionaba y cuánto auge pudiera tener si yo hacía uh-huh. vlogs. Y... fue un
y ahí mismo es que tú tiraste lo del gaming.
Y ahí mismo tiré lo del gaming. Yo no, realmente no he querido hacer ningún canal de gaming porque tú sabes, en el mundo de los gaming están los gamers, ¿me entiendes? Uh-huh. Y pues yo no me considero un gamer, yo lo hago por divertirme.
Y además, porque, ¿sabes? Si tú entonces te tiras esa carga encima de
exacto.
O sea, tú tienes que poder enfocarte en tu música.
Exacto. Y así entonces... que vamos a decir que mi canal real, el que ustedes deben ir ahora mismo,
si no están ya,
es el suscrito. De Dory Loli. El de Dory Loli Vlogs, pues ahí... Si quieren conocer...
El expansion pack.
Ese es el expansion pack, exacto. Ese es el package extra, ¿me entiendes? Es como que el bonus track del CD. Ahí pueden ir a Dory Lori Vlogs y van a ver quién soy. Totalmente. Yo creo que en el Veda Challenge yo me expuse. 100%. De hecho, hay un episodio del Veda Challenge que yo estaba triste. Y yo hasta lo posteé, ¿me entiendes? Yo fui súper honesta en ese challenge.
Y eso también es bien bueno porque todo el mundo está... No todo el mundo, obviamente, uh-huh. pero uno ve una tendencia de esconderse detrás de esta máscara de como que poker face, soy siempre cool, soy siempre solo esto.
Sí, y eso pasa mucho y yo decidí que si yo voy a mostrar quién soy, pues tienen que verme feliz y triste también, porque es que somos humanos. Somos humanos. El otro día, de hecho, mi último cover es un cover de Landslide de Fleetwood.
Sí, a mí me encanta esa canción.
Realmente la hice porque yo la noche anterior yo me sentí bien triste y de momento yo estaba escuchando esa canción y yo, esa canción expresa lo que yo siento. Así que yo hice una interpretación bien personal de esa canción. Nuevamente sí. Expresando lo que siento.
Y yo te diría que se ve en el video, se ve en la interpretación. O sea, es que también eso es cool, que se vea que you're feeling it, que te tocó en ese momento y hay una razón por la cual lo grabaste, ¿no? Como que, ok, ¿qué voy a cantar esta semana? Pues...
No, y lo que a mí me gusta compartir con las personas es que, por lo menos mi estilo en esto de hacer covers, yo siempre trato de hacer canciones con las cuales yo me identifico por X o Y cosa en ese momento de mi vida. No te voy a mentir, a veces sí, escojo como que, ay, esta canción está pegada ahora, pues la voy a coger. Porque sí, o sea, surge que a veces como
the
que...
Business,
pues,
the business.
Exacto. Pero en su mayoría son canciones que significan algo en mi vida o me siento por X o Y razón que debo cantar esa canción.
Sí, pero eso es como que la combinación perfecta, ¿sabes? Como que ser inteligente, como tú dijiste, tú eres contable, tú sabes manejar tu negocio bien, pero sin perder el ser genuina.
Exacto.
Que...
Sí, o sea, yo siempre trato de que si no, por ejemplo, una semana que esté bien feliz, que no, ay, no siento nada así emocional, simplemente estoy como que normal, feliz, pues ahí cojo como que un top 40, esta canción de Ellie Goulding está pegada, ok, vamos a hacer un cover.
¿Y nunca cantas canciones que no te gustan, o por lo menos te gustan?
Me pasa en vivo, toco canciones que no me gustan.
Que son las hay que hacerlo.
Que son las hay que hacerlo porque lo piden, porque a las masas son las canciones sí. que le gustan.
O sea, tú sabes que, por ejemplo, tú no puedes llegar a un sitio y que te pidan el lamento boliviano y tú decir que no.
Ah, claro. O sea, si yo digo que no, ahí mismo como que me tiran tomate. O sea, ¡pum! So, obviamente sí, o sea, en Enanitos Verdes, lamento boliviano es un tema, o sea, que hay que tocar. Igual que La Quinta Estación, El Sol No Regresa. Eso es un sí. tema que hay que tocar, ¿me entiendes? No hay no que valga.
Ah, yo no tengo esa preparada. Que no.
Que no. Salte, que yo lo voy a cantar a capela.
You ruined my night.
Y exacto. Exactamente.
Sí, especialmente cuando la gente está bebiendo, ¿sabes? Se indignan.
Exacto. Es como que, ¿qué?
Esas son sus canciones que tú no te están bebiendo.
No.
¿Cuáles sí. te piden mucho? Además de esas dos que son las más...
Me piden mucho esas dos. Me piden mucho el Wannabe. De, claro, de Fiera La Vega. Me piden mucho también de Silvio Rodríguez. Son canciones
¿Tú
que la
tocas,
gente...
Ojalá.
¿Sabes? Que esa es la única que le digo que no a la gente.
Es que esa es bien difícil también.
Y es por eso mismo.
Por lo menos
mismo.
Tocarla en la guitarra.
Yo pienso que es que no me he sentado realmente a sacar el tema. Siempre digo, me voy a sentar a sacar el tema. Porque yo tengo una admiración grandísima por ese hombre en su sentido de cantautor. Sus letras son...
Sí, wow, sí.
Tremenda. Lo que no he hecho es sentarme a aprenderme la canción y poder tocarla y cantar. Eso no lo he hecho. Está en mis cosas de que
el
quiero hacer.
Sí. De las miles y...
Sí. Pero sí, definitivamente es uno de los temas que más me piden. ¿Tú te sabes? Ojalá. ¿Sabes cuál otro me piden? La Flaca de Jarabe de Palo.
De verdad.
Una vez me dijeron, tócate la flaca de Aljona. Y yo, Aljona tiene una flaca.
Ay, qué madera. Sí.
Eso me pasó. Yo dije, wow. De hecho, yo estaba tocando con Natalia. Eso fue en Santa Isabel. Y de momento, toca la flaca de Aljona. Me dio una risa. Yo como que, yo cogí el papel porque me lo dieron en un papel también. Y yo, Aljona tiene una flaca.
Y tú empezaste a tocar la otra como que, ¿esta es la que tú te refieres?
Esta, pero esto no suena como Aljona.
Pues que esto no es Aljona.
Exacto.
Y cuál, pero ¿cuál es la que no te gusta? ¿Cuál es la que no te gusta? Que...
Bueno, no es que no me guste. Yo pienso que estas canciones
es que también llega un punto que la has tocado tanto que no es que ni te gusta ni te disgusta, sencillamente.
Sí, es que es eso mismo. O sea, es el que llevamos tantos años escuchando las mismas cosas, las mismas canciones, que a veces tú dices, contra, vamos a dar una oportunidad a estas nuevas canciones para disfrutes en estas nuevas canciones. Pero no, o sea, siempre las canciones que más me piden son las que no me encanta tocar, y es por eso, porque ya las he tocado tanto, o sea, uh-huh. Y en esas está El Sol No Regresa, y en esas está
Lamento Boliviano, no es la reina de eso.
Y no es que son malas canciones, porque si tú me dices a mí, vamos a un sitio y las están tocando, me las disfruto, uh-huh. Pero es ese momento donde han quemado demasiado.
Sí, y uno y es como que uno se pregunta, como que, o sea, el grupo de gente puertorriqueña entre 20 y 40 años, o sea, en su totalidad, no ha superado esas canciones.
Exacto, igual que las canciones de Maná, es como que Maná tiene tantos discos, son una banda excelente, pero siempre te piden los mismos temas, ¿me entiendes?
¿Cuáles son los que te piden a ti, Maná?
Clavado en un bar, como un perro, es que, rayando el sol.
Es que hay que hablar claro, la gente viene con sus despechos de amor.
Sí, yo pienso que esa es la clave de esas canciones, ¿viste? O sea, vamos a ser claros, esas canciones pegaron porque son canciones de despecho, y, sí. Y yo creo que hoy día hay una falta grande de buenas letras. Y buena sí. Música, vamos a ponerlo así, buena música así que tú sientas de corazón en la radio.
Sí.
Ahora la
también
música,
hay bien poquitas letras, como que sí. El coro tiene como que las mismas cuatro palabras.
Las mismas. Por ejemplo, a mí me encanta Ed Sheeran, pero hay una canción que se llama Give Me Love, que él repite tanto eso, give me love, y yo como que, mijo, yo te adoro, pero hay más cosas que podías haber escrito.
Sí, tú como que me gustas, pero, ¿sabes? Give me otra cosa.
Sí. Igual que a mí me encanta hacerlo en las canciones, me encanta. Pero uh-huh. Hay gente que abusa de eso.
Es que sí, es verdad, es verdad.
Abusa. So, yo pienso que hoy día le han dado más énfasis a el beat de la canción que a decir algo con la canción. Y te das cuenta, ese es el éxito de la música electrónica. El éxito de la música electrónica es lo que el beat te hace sentir.
Sí.
Y se ha perdido un poco, pues, apreciar no, el arte de escribir.
Sí, porque no siempre estamos borrachos y usando muchas drogas que el beat no entra en el cuerpo. A veces queremos pensar y escuchar la letra.
Por eso yo admiro muchísimo a escritores, o sea, de música electrónica como Seth. O sea, Seth no solamente hace su música, sino que también compone.
Sí, tiene unas canciones bellas también.
Él es músico realmente, sí. O sea, él es tremendo tecladista.
Yo no sé eso tampoco. Sí. Mira, yo estoy aprendiendo aquí de Dory.
Te recomiendo la canción de Stay the Night que hizo con Hailey de Paramore. Hay una versión acústica y él sale tocando el.
Wow, ok, el piano. Ya sé que la tengo que buscar. Entonces, ¿qué podemos? Ya sabemos que podemos esperar tu EP. ¿Qué más podemos esperar de ti próximamente?
Pueden esperar muchos más blogs. O sea, voy a seguir siendo bien activa en YouTube y me voy a estar involucrando en otras cosas. Voy a llevar YouTube a un nivel un poco más interactivo. Por ejemplo, ahora mismo en verano me dio con ir todos los domingos a una plaza.
Exacto, cuéntanos, eso está súper.
Sí, a una plaza random, pública, claro está, y ir con mi guitarra y empezar a tocar música. Así que si ustedes, voy a empezar a decir los sitios que voy a estar para que las personas que quieran ir vayan, y si quieren llevar sus palitos, sus maracas o lo que sea, tocan conmigo. O sea, voy a estar en esos sitios como una hora tocando canciones.
Sí, así que además de en YouTube, en SoundCloud, con los blogs, También que tú te pasas tocando guisos por todos lados, sí, por toda la isla también.
Sí, a mí me encanta tocar en vivo. La experiencia de tocar en vivo es otra totalmente diferente a la de tocar frente a una cámara. Porque ya en vivo, en las barras, tú sientes ya el calor de las personas. Por ejemplo, el otro día estaba en... Tú fuiste, de hecho, fuiste al show. Sí. Pero detrás de ti había una muchacha con el novio. Y yo estaba cantando una canción y yo podía... No sé, la vibra que ella estaba emitiendo de que se estaba disfrutando tanto el tema, la podía sentir en la tarima. Ay, y eso me encanta, eso me encanta. De hecho, llega a un nivel que se me erizan los vellos de las manos, porque es una emoción bien particular.
Ay, yo cuando yo estaba en la fila, una fila para el baño, el señor que después se sentó con nosotros, a mí me dio como que, oh, porque le estaba diciendo... Ah, que sí, yo he estado bien pendiente a cuando Dory toca en vivo, y el otro día estaba en Coamo, el otro día estaba en no sé qué, y nunca estaba cerca de mí, y ahora por fin la puedo ver. Estaba súper pompeado, sí. Era súper cute.
Sí.
Y él como que, y él estaba sin carro, y él me estaba contando cómo él consiguió pon para allá.
Para llegar allí, sí.
O sea, fue súper, súper cool.
No, yo valoro muchísimo de eso.
Ajá, y después tú te sentaste con él y tú hablaste,
sí,
con él.
Sí, porque me encanta, o sea, si yo veo gente recurrente, que ya los conozco técnicamente porque van a todos los shows, me gusta darle ese, no sé, sentarme con ellos, platicar un rato, porque la realidad es que son importantes, porque gracias a ellos...
O sea, ellos son la razón que tú...
Exacto, eso es lo que me motivan, porque esos comentarios que me dejan cuando van a los shows, cuando le dan un like a una foto, para mí eso es gasolina para yo seguir.
Y esa pompia era porque por más que tú lo haces porque te gusta, pero el que tú puedas emitir a esas otras personas, eso es lo que te lleva al próximo,
sí,
nivel, como quien dice.
A mí me llena muchísimo cuando me escriben mensajes. De hecho, ahorita recibí un mensaje de una muchacha por Instagram que escribió diciendo que cómo yo la he inspirado a ella a empezar a tocar guitarra. Y para mí eso es gratificante.
¡Qué brutal!
Para mí eso es gratificante. Ella me estaba contando que ella empezó a coger clases de guitarra hace unos meses atrás y que ahora en verano iba a tocar en un talent show. Y
wow,
me daba las gracias de que yo la inspiré a aprender y atreverse a tocar.
¡Qué brutal! Así que ya saben, interactúen con Dory, todo lo que quieran. Tírenle mensajes por toda la red. Di tu información para que los que estén escuchando sobre ti por primera vez o quieran saber, expandir el expansion pack de
Muy
internet.
Bien, me encanta el bonus track. Bueno, pues me pueden conseguir a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, YouTube, como Dory Loli. D-O-R-I-L-O-L-I. Las dos I son de punto. Sí. Van a conocer todo de mí. O si no son de redes sociales, ¿verdad? Porque hay gente que no son de redes sociales. Si quieres saber de mí, pueden ir a www.doriloli.com y ahí hay como un resumen de todo lo que soy.
Así que, exacto. Así que, sí, exacto. Puedes tirarte ahí directamente, ahí lo consigues todo.
Ahí está todo, exacto.
Pues súper cool y muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Esto ha sido, yo he aprendido tanto sobre ti, fue súper cool y sobre muchas cosas que no sabía.
Yeah.
Además, ahora te voy a poner súper on the spot.
On the spot. En
esta despedida, que yo quisiera poner un pequeño track de despedida de una canción tuya original. Así que dime cuál quieres poner. Me imagino que la famosa tuya. Que
sí,
tal vez mañana. Así que aquí los dejamos, Luxana de Musicofilia con Dory Loli, con su canción original, Tal vez mañana. Gracias, bye.
Bye.
Tal vez mañana.